Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde vamos a analizar toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano. Les habla, como siempre, un servidor, Álvaro Haro. Junto a mí tengo presentes a Arturo Roda. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Y por el otro costado de la mesa tengo a mi compañero Arturo García. ¿Qué tal?
Buenas, Álvaro. Encantado otro día más de estar aquí.
Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6 en punto de la tarde en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio La Carta de UPV Radio, en radio.upv.es o a través de nostresport.com. También en nuestras redes sociales, @nostresport. Sin más, pasamos ya con los titulares. El Levante quiere hacer historia.
Los granotas se juegan el pase a la final de Copa del Rey esta noche a las 21 horas en el Ciutat.
El Valencia sale goleado de Getafe.
Dura derrota de los de Javi Gracia en Getafe por 3-0.
El Villarreal no puede con el líder.
Derrota del submarino amarillo ante el líder de la Liga Española.
El Elche pierde una oportunidad de oro.
Los ilicitanos no sacan nada positivo de su visita a Granada y suman una nueva derrota.
El Castellón golea y se divierte.
Goleada del conjunto albinegro a Las Palmas por 4-0.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
El Ciutat de Valencia se cita con la épica esta noche a las 9 en punto. Durante más de 101 años de historia, generaciones y generaciones granotas han vivido momentos mágicos, muchos de ellos difícilmente repetibles. Pero meterse en una final, en una pelea por un título, yo creo que son palabras mayores. Es el partido más importante de la historia de Levante Unión Deportiva.
Bueno, yo creo que es para estar ilusionados con lo que ocurre esta noche. Yo, desde la parte valencianista, siento un poco de envidia y a la vez contento porque creo que el Levante ha hecho méritos suficientes para plantarse en este partido con las máximas ilusiones, con las máximas oportunidades también, y creo que va a ser un partido tremendamente igualado. Y espero que el Levante sepa controlar esos nervios y que la cita no le venga grande, que yo estoy seguro que no.
Sí, la verdad es que yo creo que estas semifinales son un premio para el gran trabajo que lleva haciendo Paco López en el Levante y veremos si le pueden poner la guinda final, precisamente con la final, y luego ya a salir y a disfrutar, y seguro que los granotas estarán nerviosísimos ya.
Es un día marcado por el levantinismo. Miles de aficionados han estado contando las horas a lo largo de estas tres últimas semanas desde que el día 11 de febrero el Levante Unión Deportiva saliese muy vivo del estadio de San Mamés con un 1-1, con un 1-1 en el partido de ida. Y ahora mismo los nervios están a flor de piel, más si cabe, después de una semana cargada de tensión, tanto futbolística como polémica, siempre con el tema arbitral de por medio, ¿no? Todo comienza en el duelo liguero del pasado viernes, también en la Ciutat de Valencia, no cambiamos de escenario, en un partido que finalizó con 1-1. El reparto de puntos en un duelo marcado, sí es cierto, por la superioridad del cuadro de Marcelino, que desde los primeros compases del partido salió a morder y tuvo las ocasiones más claras. Sin embargo, el marcador final, el de empate, estuvo claramente o evidentemente condicionado por dos nombres concretos. El primero de ellos, el de Díaz de Mera, árbitro del encuentro, y por otra parte, Cordero Vega desde la sala Bor. El tanteo, un 1-0, en primer lugar, que anota Roger desde el punto de penalti, y es que, como bien comentábamos, el Athletic al principio salió a morder, tuvo las ocasiones más claras. En primer lugar, Muniain falla prácticamente a puerta vacía, o ya no falla, sino que no llega a un centro colgado al segundo palo de Alex Berenguer, que lo hubiese cambiado todo nada más comenzar. Posteriormente, Aitor hace de nuevo sus milagros ya habituales en él, ¿no? Ante dos mano a mano, precisamente también contra Muniain y contra Raúl García, si bien después las jugadas estarían invalidadas por fuera de juego. Era un partido muy complicado para el Levante, que se le hacía cada vez más y más cuesta arriba. Sin embargo, cuando está de frutos en el campo pasan cosas, y una recuperación suya en el centro del campo, con una posterior cabalgada ya marca de la casa, hace que caiga derribado dentro del área por Unai Núñez. La pena máxima se encarga de anotarla a Ruger en el minuto 34, y con ese 1-0 se marchaba el partido al descanso, con superioridad rojiblanca, pero con el Levante sabiendo de nuevo marcar los tiempos, aprovechar las ocasiones que tiene y sobre todo saber sufrir. Sin embargo, en el segundo tiempo, justo cuando parecía que el Athletic tenía más dificultades para de nuevo imponerse o mostrar esa superioridad, un penalti muy discutible, a mi parecer inexistente, de Nikola Vukcevic sobre Alex Berenguer, que en directo parecía clarísimo. Yo cuando vi la jugada, de hecho, me extrañaba que el montenegrino la protestase con tantísimo ímpetu, porque parecía que le había clavado los tacos en el muslo. Aunque luego ve, después de esa entrada que a priori parece tan dura como Alex Berenguer se levanta enseguida, y uno ya piensa, realmente si le caza con esa patada, lo manda directamente al Hospital La Fe, ¿no? Entonces, sí, después de revisar la acción, se ve claramente como en ningún momento Vukcevic toca a Berenguer dentro del área. Sin embargo, desde la sala VOR, revisa la jugada por más de 3 minutos... y aún viendo como había tomas en las que se demostraba que no había contacto, sí se pita la pena máxima que anota Raúl García en el minuto 56, no, perdona. Y con ese marcador nos fuimos al final. Un punto que el propio Paco López valoraba como positivo, sin embargo, da una sensación más que agridulce por cómo llega y sobre todo porque vuelve a situar en el foco de toda la acción al mal estado o siempre a esos tan cuestionables arbitrajes que tenemos en la Liga Santander.
Bueno, yo sinceramente sí que creo que el hecho, es verdad que el Athletic Club de Bilbao fue superior, pero el Levante no perdió la cara al partido en ningún momento, y creo que eso de cara al partido de hoy es muy importante. En ninguno de los encuentros que han disputado en esta seguidilla que han tenido muy en las últimas semanas, creo que el Levante siempre ha dado la cara y ha tenido sus momentos. Entonces creo que eso es un factor muy importante a tener en cuenta de cara al partido de esta noche. Pero es verdad que el Levante, bueno, el error fue grave, porque es de ese tipo de errores que te hacen cuestionarte si realmente el VAR tiene sentido. Pero yo creo que la herramienta sí que tiene sentido, pero no quienes la llevan a cabo. Sinceramente, creo que el partido dio sensaciones positivas a pesar de la superioridad del Bilbao, pero creo que para esta noche hay que ser muy positivos con el rendimiento del equipo.
Sí, al final fue un anteacto del partido esta noche de Copa, tanto el partido de ida como el de esta semana pasada, porque al final son 3 partidos casi seguidos entre 2 equipos que ya se conocen de sobra y tampoco pueden mostrar sus cartas en todos los partidos, pero si no ya, ¿qué nos queda para el culmen, para el día de hoy? Entonces, sí que creo, estoy contigo, Arturo, en que la idea del VAR es buena, es bastante buena, es para evitar fallos, pero claro, si la idea es buena y la ejecución no lo es tanto, ahí se pierden cosas por el camino. Y luego las declaraciones del jefe de árbitro Flasco Carballo tampoco son muy esperanzadoras, porque estamos viendo, bajo mi punto de vista, bastantes fallos arbitrales y según él es una temporada en la que apenas hay fallos, el nivel del arbitraje está en su máximo esplendor. Entonces yo tengo mis dudas. También te digo, el partido de hoy yo creo que no se va a parecer en nada al de Liga, porque hay muchísimas cosas más en juego.
El duelo, al fin y al cabo, para muchos era más bien de preparación, ¿no? Como de abrir boca de cara a lo que estaba por llegar, una jornada liguera a priori sin demasiada relevancia, más bien preocupados los aficionados granotas de que ningún futbolista se llevase la mano al muslo, de que todos llegasen en un buen estado de forma, si hacía falta meter a cuantos canteranos fuesen posibles o incluso juveniles por tal de reservar a las piezas claves. Sin embargo, había un trasfondo detrás, ¿no? El Levante Unión Deportiva también está compitiendo en Liga, el objetivo de la permanencia está prácticamente encarrilado en la jornada en la que estamos, y de hecho un +3 significaba meterse de lleno en la pelea por Europa. Al final este punto también es bueno, si bien, como comentaba anteriormente, deja cierto sabor agridulce, y el Levante ahora mismo con 32 puntos es noveno en la clasificación, sigue escalando, quizá ese objetivo europeo se aleja un poquito tras las victorias de algunos de los rivales más a seguir, pero la situación en Liga sigue siendo idónea. Un ambiente, por otra parte, el que dejaba este partido de bastante tensión deportiva después de estas tablas, después de que el Athletic Club se dé cuenta de que Levante no es un equipo a infravalorar, ni muchísimo menos, y también por esa acción, ese penalti sobre Alex Berenguer de Nikola Vukcevic, que levantó muchísima polémica, y por una acción concreta de la que se ha estado hablando durante toda la semana, el manotazo de Íñigo Martínez, una vez finalizado el encuentro, a Sergio León, después de un riff y rafe entre ambos. El delantero granota estuvo pinchando al defensa del Athletic Club en el tramo final del encuentro, y posteriormente se ven imágenes en las que se enzarzan, incluso Sergio León le pone el dedo en la cara, ¿no? Sin embargo, la reacción de Íñigo Martínez es propinarle un manotazo, Podremos valorar en si la fuerza es mayor o menor, podremos valorar si Sergio León realmente finge o no finge la acción, porque yo he visto muchísimas de estas jugadas en las que un futbolista le rozan, sí, y se tira, sí, al suelo, da un par de vueltas de campana y ya pensamos que se ha montado la marimorena. Sí, sí. Sin embargo, Sergio León recibe ese manotazo de Íñigo Martínez, se mantiene calmado. Las imágenes del VAR son las que realmente han aplicado o han servido para juzgar la jugada. Y finalmente, la norma, el artículo 98.1, determina que la sanción de Íñigo Martínez por esa agresión sin balón debía ser de entre 4 a 12 partidos. Se estuvo valorando mucho, muchísimas protestas, por supuesto, por aficionados del Athletic Club. Finalmente, las sanciones de 4 partidos, no va a jugar el partido de vuelta de semifinales. Y aunque es una noticia positiva para el Levante, el hecho de que los Leones no cuenten con probablemente su mejor central, sí es cierto que se ha hecho muchísimo ruido en cuanto a esta noticia, haciendo ver como que es un favor arbitral al Levante, siempre este run-run, ahora el partido ya no se afronta únicamente desde lo deportivo, sino que va a estar mirándose con lupa desde muchos otros aspectos. No sé yo hasta qué punto esto le hace un flaco favor al partido, que en verdad debería ser un partidazo, un muy bonito duelo de fútbol.
Bueno, no suele casar muy bien, ¿no?, lo de favores arbitrales y al Levante, ¿no? Suele ser más para equipos con mayor enjundia. Pero vamos, yo creo que puede ser una baja decisiva, pero es verdad que el Bilbao tampoco es que tenga un suplente malo, que digamos, son dos jugadores que han sido internacionales.
Geray y Unai Núñez.
Claro, o sea, Unai Núñez, hace mucho tiempo Geray, claro, eran jugadores de mucho valor en el mercado de centrales. Y evidentemente la sanción, si era de 4 a 12 y le han puesto 4, cierta presión por parte del Bilbao, yo creo que ha hecho su papel. Pero bueno, yo creo que la sanción es justa. Evidentemente se puede haber fingido mucho más de lo que hemos visto en otras acciones. Yo creo que la jugada discurrió por el sendero normal, la expulsión era justa y la sanción yo creo que también. Así que nada, esperemos que esa baja sí que sea al final definitiva.
Sí, al final yo creo que un aficionado del Bilbao no puede pensar en que la Federación Española, los árbitros, quieran favorecer al Levante, más que nada porque el histórico es el Bilbao. Hemos visto cómo ha pasado rondas de copa con alguna que otra cosa sospechosa y ya en el mismo partido se vio el penalti, al final revisado y aún así se pita. Bueno, al final yo creo que el fútbol y cualquier deporte es para listos. O sea, si Sergio León está todo el partido picándolo y al final consigue que pues como que le roce la cara, ya estamos acostumbrados más que de sobra a que, lo que has dicho Álvaro, a la mínima que hay un ligero contacto en la cara, el jugador se va al suelo, da vueltas y parece que la hayan matado ahí en el mismo sitio. Entonces, te puede parecer feo, está un poco feo, de hecho, que hayan tantos jugadores que fingen, pero al final es eso. El más pillo es el que al final que gana la partida. Y Íñigo Martínez, yo creo que me extrañó que ya tiene unos años, tiene una veteranía, para caer en ese juego de niños. Y bueno, Sergio León no hablemos, también es bastante mayor, pero claro, ahí estuvo yo creo un poco, no estuvo muy listo Íñigo Martínez, porque entró en un juego que no le convenía mucho.
Al fin y al cabo, la provocación no justifica en ningún caso la reacción desmedida. Yo tampoco quiero entrar en si el Levante es más favorecido o el Athletic es más favorecido, pues porque todos, al fin y al cabo, desde la típica opinión de barra de bar, ¿no?, pueden comentar pues aquello de Villarato por parte del Athletic Club, después sacar una foto de Rubiales con la camiseta del Levante para justificar que se le favorece. Esto es, al fin y al cabo, un juego de niños y lo que realmente importa es el fútbol, que es lo que se afronta esta noche en el Ciudad de Valencia, en un duelo épico, en un duelo precioso, en el que no deberían interferir ningún otro factor externo. Al menos un servidor quiere disfrutar únicamente de lo que es este deporte y de lo que es el partido más importante de la historia del Levante Unión Deportiva. No sé cómo lo veis de cara a sensaciones, si el Levante llega como favorito después de ese 1-1 de la ida, si creéis que va a salir a defender el resultado, si creéis que va a salir a competir cara a cara.
Bueno, yo creo que, a ver, favorito no, por el resultado sí, pero no creo que el favoritismo puede tener un 51-49%. Más que nada porque yo creo que los dos tienen que ser inteligentes, pero el Levante tiene que saber jugar sus cartas. Creo que sería un error salir a defender el resultado, porque 90 minutos, ¿no?, como se dice, son molto largo. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer es saber leer cada momento del partido, porque como se ha demostrado en estos enfrentamientos, cada equipo va a tener su parcela del tiempo de juego. Entonces, si el Levante sabe defender, es generoso en el esfuerzo, que suele serlo, y sobre todo las que tiene o la que tenga la acierta, yo creo que tiene posibilidades muchas de llevársela, y el Bilbao va a ser muy difícil.
Sí, yo tampoco quiero hablar de favoritos aquí, porque al final llegas a un partido muy igualado. Sí que es verdad que, pues eso, el 0-0 sirve al Levante, pero opino como Arturo, y yo creo que sería un error salir a defender. Ya lo vimos ayer con el Sevilla, que un planteamiento bastante defensivo de Lopetegui le costó la eliminatoria. Y bueno, veremos a ver, hemos visto a un Levante que en algunos partidos ataca muchísimo y, por ejemplo, también sabe ganar partidos sufriendo, defendiendo y saliendo a la contra. Entonces, yo confío en ver un partido en el que Paco López lo va a tener todo bajo control.
Hablabais de Paco López y en rueda de prensa dejó varios titulares, entre ellos como por ejemplo que el Levante Unión Deportiva merecía un respeto cuando era preguntado acerca de las últimas declaraciones y sobre todo este lío arbitral, también de los comentarios de Marcelino García Toral en sus últimas ruedas de prensa, pues parecía que el Athletic Club era el único que jugaba los partidos, ¿no? Siempre era una cuestión de que les había faltado acierto, de que habían sido muy superiores, cuando también hay que tener en consideración a un Levante Unión Deportiva que está metido de lleno en ambas competiciones. Sin embargo, la situación ahora mismo es clave, es muy bonita para el Levante Unión Deportiva, y Paco López no quiere afrontar este duelo tan importante, probablemente el más importante de su carrera como entrenador, con un planteamiento amarrategui. Él lo comentaba, los suyos no van a salir en ningún momento a por el 0-0, quieren ir a ganar, y por tanto este duelo por lo menos se espera que sea de ida y vuelta, quizá con frenesí, características que siempre han estado presentes en los duelos de un Levante Unión Deportiva que tiene muchísimo potencial arriba y sufre más en la parcela defensiva, aunque es un aspecto que ha estado mejorando muchísimo en las últimas semanas. Tengo al otro lado del teléfono a mi compañero Pau García para que me valore en cuanto a sensaciones de cara a esta vuelta de semifinales. ¿Cómo crees que va a ser el partido, Pau?
Hola, pues yo espero que no, lo que decía es que no salga a defender, que no salga por el 0-0, porque eso siempre va a salir mal. Con un gol que te metan ya tienes que meter tú, porque si no te vas a la calle. Así que yo espero que el Levante salga pues a marcar el primero, y con un gol ya tienes que obligar al Athletic a marcar, y aunque te marcasen con 1-1 irías a prórroga. Con un gol el Levante podría vivir muy tranquilo.
Por lo tanto, en caso de que se plantease un encuentro donde el Athletic Club saliese con una presión muy alta que obligase al Levante Unión Deportiva a replegar en bloque bajo, mordiendo, al fin y al cabo, como en el partido de Liga, ¿crees que sería un panorama muy, muy perjudicial para el Levante?
Sí, por supuesto. Si el partido fuese como el del viernes, que fueron todo ofensivas del Athletic, por muy bien que defendiese el Levante, ya digo, alguna saldría con un error, lo que fuese, una buena jugada del Athletic acaba en gol y ya obligas al Levante a marcar un gol para seguir adelante. Espero que no sea así, vamos.
¿Cómo crees que será el planteamiento del técnico de Silla? Al fin y al cabo tiene a todos disponibles, de hecho Enis Bardi se suma a ultimísima hora, ha estado apurando todas sus opciones para afrontar la cita. Sí es cierto que ni Radoya ni Postigo podrán estar, pero bueno, junto a José Campaña, lesionado desde hace tiempo, sin duda sumarán desde la grada, animarán, darán ese empujoncito extra al equipo como ya lo llevarán haciendo desde las últimas semanas. ¿Cómo crees que puede salir el Levante?
Bueno, pues si hay un partido importante en la carrera de un entrenador como Paco López, es este. Vuelta de semifinales de Copa, si sale bien te vas a una final con el Levante. Quiero pensar que vas a ir con todo. Con todo, todos los jugadores que tenga disponibles, los mejores, el 11 de gala, que hasta ahora, por lo que parece, viene siendo un 4-2-3-1. Yo metería incluso a Bardi de titular. No sé cómo estará de molestias, pero vamos, para un partido como este, reservas pocas.
Y la ilusión, porque siempre hablamos de lo emocionante que es para el aficionado granota este partido, pero ¿hasta qué punto hace que el Levante, muy fuerte como siempre en su feudo en el Ciudad de Valencia, pueda meterle una quinta marcha al encuentro? Al fin y al cabo, los factores que rodean toda esta eliminatoria son muchísimos. Vimos el recibimiento de Levante fans que se produjo durante la madrugada de esta última noche, mientras toda la plantilla, ¿no?, miraba atónita la situación, las bengalas. Eso debe ser una motivación extra, el sentirse que están viviendo pues el momento más importante de prácticamente la carrera deportiva de todos y cada uno de los integrantes del plantel.
Sí, por supuesto. Los jugadores que hay en el Levante, pocos habrán jugado un partido tan importante como una semifinal de Copa. El Levante mismo solo ha jugado una y la perdió. Y el nivel de emoción debe ser máximo. Los jugadores saben perfectamente lo que se están jugando y van a tener el apoyo del equipo no solo desde casa, sino en el propio campo. Me ha parecido ver esta mañana que subía Levante a Instagram a las historias fotos que habían puesto, pancartas con las fotos de los aficionados, incluso un tifo de estos con la camiseta que ponía afición número 12. Todas esas cosas, quieras o no, a los jugadores les va a motivar mucho. Y jugar en casa un partido tan importante como este puede venirle muy bien al Levante.
El sueño de la Cartuja está muy vivo, ya se conoce cuál sería el hipotético rival en caso de conseguir esta noche del jueves una nueva gesta, ni más ni menos que el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Después de haber remontado esa eliminatoria frente al Sevilla de la forma más épica, en el ultimísimo minuto, posteriormente en prórroga sellaron el 3-0 obra de Martin Braithwaite. La cosa está complicada, pero como comentábamos, la ilusión lo puede todo, las ganas por romper los pronósticos lo pueden todo. En caso de que el Levante consiguiese meterse en la final, o en caso, bueno, todavía no vamos a anticipar acontecimientos, ¿no? Por lo tanto, os voy a pedir a los tres un pronóstico.
¿Para hoy?
Bueno, sí, un pronóstico, Pau. En caso de, bueno, hablando, por supuesto, del partido de vuelta de semifinales.
Yo te firmaría cualquier resultado con el que el Levante vaya a la final, pero creo que si no es un 1-0, será pues partido con pocos goles por el miedo en los dos equipos. 1-0 o incluso el 0-0.
Bueno, yo abogo por el 1-1, por lo que ha comentado Pau de que no va a haber muchos goles. Pero bueno, el 1-1 estamos dentro, o sea, es eso, o sea...
Bueno, un 1-1 manda el partido a la prueba.
Ah, es verdad, perdona, qué fallo. Bueno, pues entonces 2-2.
¿2-2?
Entonces fuera el Levante, ¿eh?
Ah, es verdad. Bueno, qué fallo. Bueno, pues 1-0. 1-0 y para adentro.
Yo opino también como Pau, creo que va a haber pocos goles, pero como quiero y pienso que el Levante puede pasar y quiero que pase, voy a optar por el 2-1. Me la juego un poco porque son... Al final 3 goles en un partido muy, muy, muy tenso. Pero yo creo que el Levante puede meter 2 goles. Sí, yo creo que sí.
Veremos qué sucede. Muchísimas gracias, Pau García, por estar ahí en un programa más con nosotros.
Hasta luego.
Y ahora pasamos al bloque valencianista, que sin duda es la otra cara de la moneda con respecto al Levante Unión Deportiva. No en el buen sentido, de nuevo, después de un pinchazo más que doloroso frente al Getafe en el Coliseum, ¿no? En un partido muy trabado, como son casi siempre estos Getafe-Valencia o estos Valencia-Getafe, con muchísima tensión, mucha polémica, un duelo muy aguerrido, cara con cara a los dos equipos, finalmente se lo llevan los azulones y además con un resultado muy abultado. Bien es cierto que el guión parecía seguir una línea de constantes altibajos sin que ninguno consiguiese romper el marcador en ningún momento. Finalmente, Arambarri, con un auténtico testarazo desde fuera del área, que sin duda, a mi parecer, por lo menos, estará entre los goles de la temporada sobradamente. Un derechazo que coge Comba, no puede hacer absolutamente nada Cilesen, justo cuando el duelo estaba más trabado. Y a partir de ahí, el Valencia no consiguió reaccionar en ningún momento, no consiguió lanzarse hacia la portería de David Soria. Poco a poco el Getafe se fue creciendo y el detonador fue la expulsión de Mukhtar Diakabi en el minuto 51. Una tarjeta roja por parte del colegiado Figueroa Vázquez, muy polémica, porque durante el primer tiempo se habían producido entradas del central azulón Eric Cabaco bastante similares a las de Diakabi y que se habían saldado con tarjeta amarilla, sin ir más lejos, una sobre Canguilli en esta zona que había estado muchísimo tiempo en el ostracismo y de repente sale... Ahora, de la nada, esta zona doxo, que yo todavía no termino de comprender. Finalmente, la expulsión de Diakabi, como comentaba, condiciona del todo el partido. El Valencia no tiene más remedio que intentar aguantar y salir a la contra en cualquier ocasión que pueda. Un balón aéreo que no consigue defender correctamente Gabriel Paulista. Deja a Jaime Mata solo delante de Cilesen. Baila con el central brasileño primero. Define a la perfección después. 2-0 en el minuto 55. Y finalmente la goleada la redondeó Carles Aleñá en el minuto 87 con un disparo con la derecha que sorprende por completo de nuevo a Cilesen. Incluso pudo llegar el cuarto, ¿no?, con un disparo de Takefusa Kubo, prácticamente con el tiempo cumplido, que hubiese terminado de poner la guinda a una goleada sonrojante y que de nuevo deja en evidencia lo que es este Valencia, ¿no?
Para mí es una derrota muy dura, pero muy muy dura. El equipo no jugó bien. hubo errores individuales y como siempre el banquillo es que no suma, desde el entrenador no suma en ningún momento y ya va siendo demasiado habitual durante la temporada. Diakabi, no soy un firme defensor de Diakabi, pero no creo que haya que personificar la derrota en su figura. Ahí voy lo del banquillo. Es un jugador que ya durante su trayectoria en el Valencia ha hecho muchas de estas, ya sin entrar en la zona doxo, en si a otros jugadores había que haber expulsado o situaciones parecidas. Creo que este jugador no tiene nivel para jugar en un Valencia Club de Fútbol y la culpa de ponerle, porque el chaval no ha, o sea, no ha aprendido, o sea, ha tenido demasiadas circunstancias como estas como para haber aprendido. O sea, es que dicen, ¿no?, que el hombre siempre tropieza, el ser humano siempre tropieza con la misma piedra, pues este chico tropieza constantemente con la misma piedra. Entonces ya me parece culpa del entrenador, no sé si es que se quiere seguir autoinmolando o qué, pero el Valencia va de mal en peor.
Yo creo que, a ver, siendo así un poco optimistas dentro de la mala situación del Valencia, porque la verdad es que el partido fue un poco pobre, yo creo que Diakabi ha mejorado, ya no hace penaltis con las manos, entonces es un gran paso para el chaval. Sí que es verdad que pues sí que hubo un momento de la temporada que parecía que estaba empezando a ser lo que se esperaba de Diakabi, del central cuando vino de Lyon, pero ha vuelto a ser, yo creo, más o menos lo mismo que los espejismos de la temporada pasada han vuelto y no veo a Diakabi como un central asentado. Yo preferiría apostar por Hugo Yamón, que es un chaval de la cantera y que no lo hace nada mal, con Paulista. Entonces yo creo eso, con la tarjeta roja al final hablamos de lo mismo que de las manos, no sabes en qué situación es tarjeta roja, en cuál es amarilla, no queda muy claro y no se clarifica, entonces yo creo que ahí tenemos otro problema.
La acción es muy discutible porque volvemos a lo mismo, ¿no? Es que da igual del partido del que hablemos, que siempre va a estar en duda el criterio arbitral, en este caso con Figueroa Vázquez. Las entradas de Cavaco, que pues prácticamente todo el mundo, o por lo menos dentro del valencianismo, todos hacían esa comparación, la de la segada que le propina, o bueno, ya no segada, le ponen los tacos en la altura del tobillo Eric Cavaco a Canguilli en el primer tiempo, se salda con una tarjeta amarilla, que incluso debería para muchos haber sido expulsado antes el central Charrúa, por una entrada también sobre Daniel Vaz y muchas otras acciones, ¿no? De ese juego muy rocoso, por llamarlo de alguna manera, que se le atribuye al Getafe, y posteriormente una acción muy similar de Diakabi termina con el jugador en las duchas. Bien es cierto que la acción, como decía, es discutible. Tampoco se puede negar que viene de una empanada del propio central, porque recibe el balón y se queda, no sé qué estaría haciendo, si mirando las musarañas o pensando a saber en qué. La cuestión es que se duermen los laureles, le roban la cartilla y finalmente esa entrada termina con el Valencia con 10 y por lo tanto el partido para abajo. Ahora mismo el cuadro de Javi Gracia, que está de constantes subidas y bajadas, está decimocuarto en la tabla clasificatoria con 27 puntos, apenas 5 del descenso.
Duro escuchar eso, y también a nadie no nos tiene que sorprender cómo juega el Getafe. O sea, sabíamos que iba a pasar y tú fuiste muy blando y Diakabi, insisto, para mí el error es, o sea, para mí la culpa de la derrota la tiene el entrenador. No llega al vestuario. No llega y así es imposible. Y Diakabi, es que ni con Marcelino conseguía rendir. Es verdad que este año estaba teniendo mejores actuaciones, pero si al final vuelves a lo mismo, es culpa para mí del entrenador. No está consiguiendo los resultados que esperábamos, ni el nivel físico en el equipo. También la no presencia de Vallejo, un jugador que está haciéndolo bien. Y el otro día leía un dato que...
De hecho, lo comentábamos en programas anteriores, que Manu Vallejo rendía mejor como revulsivo, claro. Sin embargo, es que ya ni lo saca, ¿no? En un partido justo donde se necesita sangre fresca, no se entiende.
Era el escenario ideal para un jugador así. Y además me sorprendió, el otro día escuché a alguien decir que Vallejo lleva los mismos goles que Maxi Gómez en la mitad de minutos. Hay algo que se me escapa, evidentemente no estoy en el día a día ni en los entrenamientos. Es que quiero pensar que el entrenador no se quiere pegar tiros contra sí mismo, pero a veces me cuesta con su manera de gestionar el equipo, con los cambios. Yunus Musa ha desaparecido, tampoco creo que es el jugador que tenga que llevar el peso del Valencia, suficiente hace, y es normal que un jugador de su edad tenga altibajos en el rendimiento. Guedes fuera, de, me refiero, fuera de los planes del equipo, cosa que me sorprende bastante. No sé, es que no sé por dónde coger esto, y esto está muy, muy mal.
Sí, la verdad es que yo creo que Javi Gracia está como apostando por más los suyos, ¿no? Podríamos decir, al final, los más veteranos, con los que más confianza tenga, y si muere va a ser con ellos. Entonces, y también con lo de Yunus Musa, yo opino mi opinión es parecida a la tuya, no puede recaer el peso del equipo en un chaval de 18 años, más que nada porque al final es someter a un chaval que acaba de llegar a la élite a muchísima presión. Claro. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Madrid con Vinicius, que el primer año llega, la rompe y está en un nivel de 9, y ahora el chaval baja a 7, 6 y medio, y ya se parece que es un pufo. Entonces, yo creo que apostar por el talento joven puede ser bien. Vemos Hugo Guillamón, ya, la verdad que yo creo que está saliendo bastante bien, pero no cargarle totalmente, o sea, hay que darles confianza, pero no cargarles el peso del equipo a ellos. Y bueno, hablar del Getafe, hemos visto ya bastantes equipos que cuando juegan contra el Getafe se quejan de la agresividad, que la verdad es que yo creo que excede un poco lo que es el límite de la, yo qué sé, del deporte, de ser un poco, no sé, más... No sé, al final, que se pasan bastante un poco de agresivos, y encima cuando los jugadores van a sus redes sociales y como que suben fotos, un poco como de recochineo,
el,
¿no?
El pique que hay con el Valencia también.
Claro, también,
eso.
Lo comentaba la semana pasada, sí. El partido de Copa seguía ahí en muchos jugadores, pero yo creo que lo de las redes sociales sobra por completo.
Queda cada semana más claro que el objetivo de este Valencia no es otro que la permanencia. Al menos en esta temporada, quizá en un futuro volvamos a hablar de un Valencia que pelea por o ambiciona cosas mayores, sin embargo la realidad es la que es. Y hablo de futuro porque en la última semana ha habido un nombre que ha copado todas las portadas que precisamente representa eso, ¿no? Lo que puede llegar a ser el Valencia lejos de Peter Lim. Ibrahim Ismail. Igual si os lo digo así no suena, pero muchos lo conocen como el príncipe de Johor o Johor, no, ahora mismo no te sabría decir cuál es la pronunciación exacta. Es una región de Malasia y es uno de los hombres de mayor confianza por parte de Peter Lim. Ambiciona ahora mismo a hacerse con el Valencia. Su nombre ya había surgido en alguna ocasión, por lo que comentaba, su amistad con el máximo accionista del club. Sin embargo, todo saltó por los aires. En cuestión de horas pasó del ostracismo a ser simplemente pues, un nombre que sonaba vagamente de ocasiones anteriores a convertirse en trending topic en toda la capital del Turia por unas historias que sube al Instagram en las que deja caer sus intenciones por expandir su imperio, de hacer el Valencia un equipo grande, de hacer el Valencia un equipo con gente que sepa de fútbol y de nuevo recuperarlo o rellevarlo a la gloria. Ya había llevado posteriormente al equipo de su región, de Johor, de pasar a ser un aspirante constante al descenso o un equipo que en Malasia luchaba por la permanencia a ser un equipo dominante en su país y uno de los más importantes en el continente asiático. Sin embargo, quedan muchísimas dudas con este señor, con el príncipe de Johor, en cuanto, en primer lugar, si se va a materializar esa llegada al Valencia Club de Fútbol, por supuesto salvando las distancias también con respecto a lo que supone una gestión de un equipo de Malasia junto a lo que supone gestionar este Valencia Club de Fútbol en una de las mayores crisis de su historia. Incluso hay tanto secretismo, o por lo menos se desconocen todavía tantísimas cosas de este príncipe de Johor, que sorprende la euforia que ha llegado a levantar, ¿no? Porque está claro que el ansia por deshacerse de Peter Lim es tremenda, la gente se agarra un clavo ardiendo, pero es que recuerdo que en su momento Peter también lo fue. Entonces, con el príncipe de Johor estamos volviendo al 2014. Tengo en llamada a mi compañero Jorge Ruiz para que nos cuente o nos profundice en lo que supone la llegada de Ibrahim Ismail. ¿Qué tal, Jorge?
Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal?
Adelante, cuéntame lo que te ha llegado o lo que nos puedas por lo menos aclarar, porque yo por lo menos tengo muchísimas dudas en cuanto a lo que supone la figura de este señor.
A ver, las dudas es normal que las tengas y es lógico que la afición de Valencia, te he escuchado que está eufórica, yo palpando un poco, bueno, hablando con varias personas, aficionados del Valencia, te puedo decir que son escépticos. Hay una euforia porque al final no te quitas de encima, ahora lo explicamos, pero sí que es verdad que Anil, por ejemplo, no va a seguir como presidente del Valencia, le quedan semanas aquí en la ciudad y eso es un soplo de aire fresco ahora mismo para todos. Peter Lim sí que va a continuar en el Valencia, va a ser el máximo accionista, pero la idea es dejarle la gestión deportiva a este señor. Sí que es así, es una gestión deportiva su experiencia en Malasia, pero ahora mismo la gestión deportiva del Valencia no está al nivel de Malasia, está mucho peor, con lo cual ya es un avance. Se rodea de gente de fútbol, por lo que he podido saber va a venir acompañado seguro de dos valencianos, los hermanos Insa, Kiko y Nacho Insa, ambos son íntimos amigos del príncipe. Cuando digo íntimos amigos, son como familia prácticamente, lo hacen todo juntos, tienen contacto estrecho día a día y va a venir junto con ellos dos. Y un representante argentino, Martin Prest, que tengo entendido que es el director deportivo, una de las cabezas visibles allí en su equipo de Johor, también viene a Valencia, con lo cual es un hombre que tiene experiencia ya en el mundo del fútbol, que se reúne, mantiene contacto con gente del mundo. También te digo que no es muy difícil mejorar lo que hay ahora, porque ahora mismo no sé cuánta gente de fútbol habrá en el Valencia, con lo cual, con que ponga 3, 4, 5 figuras representativas, el Valencia ya iría para arriba. El mejor ejemplo es lo que vimos con Mateo Alemany. Vino un par de semanas a Valencia, tomó nota de cómo estaba el club, es lo que va a hacer el Príncipe. En teoría, la semana que viene, no sabemos si él o Martin Prest estarán en Valencia para tomar nota un poco de cómo está el equipo ahora. Mira, pues estos jugadores, la lista roja, estos tienen que seguir. Un poco lo que hizo Mateo Alemany en su día, que vino y se apuntó en la lista roja, pues nombres como Abdenur, Aderlan, Diego Alves, Enzo Pérez, se los apuntó todos en una lista y luego les dio salida. Va a ser un poco ese paralelismo a años anteriores. La duda es, ¿le va a dejar Peter Lim a este señor gestionarlo todo, deportivamente hablando, o siempre va a tener él la última respuesta? Porque entonces lo único que está pasando aquí es que, de manera encubierta, pues oye, pone un hombre aquí de fútbol para que la gente se calle. De hecho, llama la atención que, siendo tan amigos y que en teoría van a ser socios, el Príncipe en Instagram critica todo lo que hace Peter Lim. Con lo cual, yo en ese sentido tampoco me acabaría de fiar mucho de este señor o de las intenciones que tenga. Pero bueno, todo lo que me han llevado de él es positivo. Absolutamente todo. Gente que ha trabajado con él, gente que lo conoce, que sigue al club de cerca. Todo lo que me han dicho es positivo. Con lo cual, yo sí que veo que hay euforia, pero también bastante gente que es escéptica con la situación. Ya hemos vivido un Peter Lim Peter Lim en 2014 y no queremos que sea un 2.0.
Yo, de hecho, te lo iba a preguntar, me lo has quitado de la boca, si pensabas que pues ese control que iba a tener el Príncipe en la gestión del club era real, o hasta qué punto era ilimitado, ¿no? Por aquello de que no le quita a nadie su amistad con Peter Lim, el hecho de que Peter Lim va a seguir siendo el máximo accionista del club, eso nadie lo puede sacar de ahí, y que por tanto es aquello de la figura del Príncipe de Johor como el máximo salvador del Valencia, no sé yo hasta qué punto está cogido con pinzas.
A ver, es que yo creo que la gente ha confundido que el hombre viene aquí a comprar el club. Si no compra el club o no compra las acciones, el poder que tiene él es el poder que le vaya a dar Peter Lim. Sin más, si Peter Lim le dice, oye, mira, vas a decidir tú todo, a mí ni me preguntes, con que luego las cuentas estén saneadas y yo recupere la inversión, haz lo que te dé la gana. Si es así, puedo entender que la gente esté más eufórica, porque la experiencia de este hombre es positiva en el mundo del fútbol por ahora. Puedo entenderlo. Pero si Peter Lim va a seguir teniendo voz y voto en cada decisión, y cuando digo Peter Lim, digo también Jorge Méndez, pues ahí es donde está el peligro. Tal vez este hombre pues tenga poder, pero poder limitado, con lo cual estaríamos en las mismas y siempre al final acabarían decidiendo los de siempre, Méndez y Lim, que son los dos que manejan el cotarro desde la distancia. Esa es la gran duda. Yo creo, y esto es una opinión, que esto es una venta encubierta. Peter Lim quiere recuperar el dinero que le ha prestado al Valencia, vamos a ponerle esa etiqueta, y hasta que no recupere ese dinero, el hombre no es tonto, por algo es rico. Y en ese momento ya venderá el club. Pero hay muchos condicionantes. ¿Qué va a pasar con el estadio? La ATE finaliza el 15 de mayo. El Valencia tiene una deuda que pagar aún a los bancos, que esa sí que la está llevando a cabo Peter Lim de manera, digamos, corriente. No hay ningún problema en ese sentido. Pero, como te digo, hay muchas cositas que hay que ir hilando. Hoy el Príncipe ha tenido ya una reunión con Javier Tebas, presidente de la Liga, con lo cual esto está más que avanzado. La semana que viene, como te digo, van a venir ya representantes suyos aquí a Valencia, incluso no se descarta que venga él, y se empezará a trabajar en la temporada que viene. Pero hay que recordar una cosa, que es que la temporada que viene el Valencia tiene que estar en primera división, y parece ser que han pasado ya 5 semanas de la llorera de Paulista después del partido del Getafe, y han pasado 4 días. O sea, quiero decir, parece que ha pasado meses desde ese partido, y el Valencia juega mañana y no se ha salvado aún, con lo cual yo creo que hay que poner los pies en la tierra, salvarse primero y a partir de ahí, bueno, pues ver cómo crece el nuevo proyecto, porque sí que va a ser un nuevo proyecto.
Solo con el paso de los días sabremos con mayor transparencia lo que supone la llegada del Príncipe de Johor, porque al fin y al cabo esto está funcionando a pasos agigantados. En cuestión de días, o hace unos días ni siquiera sabíamos quién era, ahora de repente está en boca de todos este Príncipe. Como comentabas, la actualidad más inmediata del Valencia pasa por salvarse esta temporada, el hecho de que, por lo menos en el curso 2021-2022, permanezca en la máxima categoría del fútbol español y para ello afronta un nuevo duelo muy importante este mismo viernes a las 9 de la noche en el estadio de Mestalla frente al Villarreal. Te voy a preguntar muy brevemente por las sensaciones que deja este encuentro, cómo ves al Valencia después de la dolorosísima derrota ante el Getafe y por un pronóstico.
Bueno, sobre el partido del Getafe, yo lo único que le quiero pedir a las televisiones con derecho de retransmitir el fútbol es que si pueden hacer el favor de no enfocarnos a Javi Gracia, porque cada vez que lo enfocan da la impresión de que el equipo va a perder el partido, y si eso nos lo transmite a nosotros, no me lo quiero imaginar a los futbolistas. Da una sensación de que el equipo no puede hacer nada, no manda, cara triste, parece que le viene todo encima, que no manda, con lo cual, oye, que no nos lo enfoquen más, porque a mí por lo menos se me cae el alma al suelo, no tengo ganas ni de ver el partido. Eso lo primero. Y bueno, sobre el partido de mañana, Villarreal se mereció ganar contra Atlético de Madrid, o al menos puntuar. Estuvo muy fallón, así que espero que las que fallaron el otro día no las cuelen mañana en Mestalla. A priori el Villarreal es claro favorito. Sí que es cierto que su manera de jugar, es un equipo muy ofensivo, muy alegre, puede beneficiar al Valencia en ataque porque le cuesta mucho producir al equipo de Javi Gracia. Y la defensa del Villarreal en ese sentido es muy blandita. Creo que van a haber muchos goles y que va a ser un partido, en teoría, favorito el Villarreal, pero el Valencia en estos partidos siempre compite hasta el final, con lo cual, bueno, no soy muy muy positivo mañana, pero espero que el Valencia al menos puntúe. Ya no te digo ganar, tiene que puntuar por lo menos.
Yo particularmente no soy muy optimista, creo que el Villarreal tiene argumentos suficientes para ganarte y ganarte bien, pero bueno, siempre espero que el futbolista se revele, que el propio entrenador saque ese orgullo que parece que no tiene, y espero que podamos sacar 1-1 y un buen resultado sería.
Yo opino como Jorge, el otro día el Villarreal las tuvo de todos los colores para marcar aunque sea un gol al Atlético de Madrid y no lo consiguió, entonces no se sabe si van a seguir la misma línea fallona o es el viernes van a meter todo, entonces yo no soy muy optimista y yo creo que ganará el Villarreal 3-1.
Veremos qué sucede en este derbi valenciano. Muchísimas gracias como siempre, Jorge, gracias también por aclararnos todo lo del Príncipe de Johor.
Nada, a vosotros, y recordad que el entrenador del Villarreal es Emery, con lo cual todo puede pasar.
Totalmente.
Nos tomamos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida con el bloque de baloncesto.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Y esta vez en el bloque de baloncesto empezamos con el Valencia Básquet femenino después de dos victorias muy importantes ante el Girona y ante Quesos el Pastor y con la Copa de la Reina en la mirilla.
Sí, al final el partido del Girona, lo comentamos un poco también la semana pasada, fue un partido de los equipos grandes, de equipos campeones, y este fin de semana contra Quesos el Pastor era el equipo colista con esta derrota ya descendido y era más un poco de trámite. Sí que es verdad, hay que destacar el juego interior de Valencia Basket, las tres interiores del equipo anotaron 10 puntos o más, y sobre todo me parece muy importante que Leticia Romero está cogiéndose, anotó 11 puntos y va a venir muy bien de cara a esta semana, a la Copa de la Reina.
Bueno, yo creo que el equipo tiene una oportunidad de oro para hacerse con el título, o sea, además de no solo de estar en Valencia, contará con la presencia de público, un poquito, pero eso creo que es un... Al final no, bueno, pues yo pensaba que eso iba a ser un plus, pero entonces... Bueno, yo creo que el hecho de la localía sí que les va a poder...
Siempre,
¿no? Estás en tu casa, puede estar incluso, no sé si se van a concentrar o no, pero creo que poder vivir todo esto en tu propia ciudad, con tu campo y todo eso, creo que es algo que les va a dar muchas alas para conseguir el título.
Sí, están todos los equipos en burbuja, en hoteles, o sea, están completamente aisladas y yo creo que al final jugar en tus instalaciones donde ya conoces, aunque esté vacío el pabellón, hace un poco más que a los otros equipos. Por ejemplo, esta tarde ya tenemos los primeros partidos de la competición. Tenemos primero un Girona Estudiantes, que a priori bastante favorito el Girona, mencionado antes que le ganó Valencia Basket, y las favoritas Perfumerías Avenida contra Ensino Lugo, que la verdad es que también yo creo que los partidos de hoy a priori tienen un fácil pronóstico. Sí que es verdad que mañana tenemos a Valencia Basket, que en teoría también contra Euskotren debería de ganar. En Liga quedaron 58-64, pero fue bastante más cómodo de lo que aparenta. Y sí que es verdad que hay una duda entre el rival contra el que, si gana Valencia Basket el partido de cuartos, jugará las semifinales, porque a priori el favorito es Guernica, pero llega con bastantes bajas por tema COVID. Entonces Ciudad de la Laguna igual puede dar la sorpresa, pero a priori es eso. Girona Perfumerías el pronóstico para semifinales y luego Valencia Basket contra un equipo que a priori va a ser más débil que él. Entonces, fácilmente Valencia Basket debería llegar a la final y de hecho... esperemos que la gane. Y justamente ahora viniendo aquí ha salido el Power Ranking, que es el equipo con más probabilidades de ganar la competición de la Eurocup Women, y Valencia Basket está el primero de sobra, o sea, yo creo que debemos de ser optimistas.
Y si hablamos de los muchachos de Pons Arnau, hablamos de dos últimos tropiezos que de nuevo añaden una piedra más a lo que es este caminito que ha estado recorriendo el Valencia Basket esta temporada. El pasado jueves una victoria ante el Zenit, 62-91, de la mano de un gran Double Beach y que dejaba muy buenas sensaciones. Sin embargo, posteriormente dos derrotas, como comentaba, la primera ante el Andorra, 84-72 en Liga, y posteriormente ante el Anadolu Efes, 99-83 en Euroliga, complican más si cabe la situación.
A ver, el partido sabíamos que no, en Estambul iba a ser bastante complicado, te enfrentabas al séptimo de la clasificación en esos momentos. Yo creo que el equipo supo aguantar durante la primera mitad, el marcador fue bastante igualado, pero luego al final el acierto exterior por parte de los turcos fue brutal, 18 triples al final del partido en su casillero, y entonces creo que eso desniveló muchísimo el partido, pero bueno, creo que el haber sabido competir y estar ahí, creo que nos hace tener ilusiones del partido contra el Maccabi.
Sí, al final Efes es un equipo que está a mitad tabla del top 8 en la clasificación ahora mismo, pero el año pasado, antes del parón, estaba primero, con 3 derrotas únicamente, creo recordar, o 4. Entonces, este año está un poco por debajo del nivel, pero sigue siendo un equipazo. Shane Larkin es, si no el mejor base, junto con Mike James, el mejor. Sí. Y al final, las recuperaciones hicieron mucha mella, 8 recuperaciones de Efes. Y bueno, del partido de Andorra ni hablemos, porque fue un completo desastre. No sé si a estos jugadores no les motiva la liga, pero también es verdad que hubo mucho acierto exterior. El base Clevin Hanna estuvo espectacular, pero yo creo que no sé qué pasa en Liga, que estos jugadores rinden más en Euroliga que en la Liga CB.
Y el nombre propio de la semana no es otro que el de Derrick Williams, no precisamente por su papel en la cancha, sino más bien por unas palabras que dirigía Dios sabe a quién, aunque en verdad todos conocemos el destinatario, bastante profundas o por lo menos reflexivas.
Sí, la verdad es que dio la sorpresa, ¿no? Porque de repente una noche, antes de jugar, el día antes del partido de Efes, como que se estaba tuiteando Derrick Williams bastante, como muy profundo, una reflexión también personal de... Él ha reconocido que no está en su mejor momento y que le está costando adaptarse, pero también dejó alguna que otra pullita hacia... lo que has dicho tú, no se sabe quién, pero se sabe de sobra que él es... Igual el entrenador tiene algo que ver. Sí que es verdad que al final hizo un poco autocrítica, pero él también tiene que entender. Sí que es verdad que él, aunque no esté jugando del todo bien, el día otro día contra el Zenit dio muestras de lo que podía llegar a ser, y la afición lo quiere. O sea, al final estamos hablando de un número de dos del draft de 2011, un draft en el que estaba Kyrie Irving, en el que estaba Klay Thompson, en el que estaba Kawhi Leonard, y excepto Kyrie Irving, que fue el número uno, él lo eligieron por delante de todos los demás, de grandes nombres que hemos hablado. Entonces yo creo que las expectativas eran muy altas y veremos si al final llega a lo que se esperaba.
No tiene que ser fácil gestionar a un jugador como Williams, ¿no? Además consigo que este tipo de roces, si sabes gestionarlo bien, tiene que sumar para el equipo. Luego también creo que las redes sociales se están volviendo el mayor enemigo de los clubes deportivos. O sea, a veces parece que lo cogen los monos y lo gestionan. Pero bueno, también creo que si no lo sabes llevar bien, si no sabes gestionar ese tipo de problemas, se te va a volver en contra. Si no tienes unos intereses comunes, creo que se te puede volver en contra y esperemos que por el bien del Valencia Basket eso no sea así. Pero creo que las palabras también del jugador no, o sea, animan a que el jugador esté implicado, o al menos parece que no se ha bajado del barco y que quiere seguir peleando. Por tanto, hay esperanza.
¿Y el siguiente duelo ante el Maccabi cómo se antoja?
La verdad es que es un partido trampa, porque tú ves la clasificación, Maccabi va 14º, pero claro, tiene dos partidos aplazados. Maccabi, si esos dos partidos los ganase y gana Valencia Basket, se pone a un partido solo de Valencia Basket. Entonces, a priori tú puedes pensar, 14º, no, pues muy peligroso, pero Maccabi es un gigante histórico, es un equipo que tiene jugadorazos, o sea, Scotty Wilbekin es un base también, hablábamos de bases también de Euroliga, ¿no? Es bastante bueno, o sea, es el séptimo máximo anotador de la competición y luego tiene escuderos como Dorsey, que en los últimos partidos ha estado a un nivel espectacular, o sea, no, en ningún momento se esperaba eso del base con pasaporte griego, y el ex del Madrid, Otelo Hunter, que también sale desde el banquillo, son mejores las armas de segunda unidad que las de primera, pero bueno, ahí están. Cuarto equipo máximo rebotador de la Euroliga y que tiene un contraataque infernal.
Yo estoy de acuerdo con Arturo. Es un partido trampa, pero jugar en Tel Aviv nunca es fácil. Es uno de los históricos de esta competición. Lo que dice, dos partidos aplazados. Si los gana, está ahí. Pero creo que el equipo tiene argumentos suficientes para plantar cara a casi cualquier rival de la Euroliga. Y estamos muy vivos en la lucha por el top 8. Y creo que eso es suficiente motivación como para pelear y intentar ganar.
Motivación para pelear por los objetivos. Todavía queda temporada. Nos tomamos una pequeña pausa y pasamos con el bloque polideportivo.
Cercana.
UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 1.
Exámenes, tranquilidad, es tu mejor herramienta. Y antes de acabar la jornada, no te olvides de repasar. Te recomendamos repasos intermedios durante la jornada de estudio para afianzar el recuerdo. Antes de acostarte, el repaso final del día para fijar los conceptos aprendidos. Y uno o dos días antes de la fecha del examen, es el momento del repaso general de toda la materia. No olvides que estudiar incluye repasar.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Tenis.
Roberto Bautista Agut pierde ante David Goffin y se queda a las puertas de su 10º título ATP.
Motor.
La mini velocidad internacional de Oliva se celebrará el domingo 7 de marzo.
Golf.
8 golfistas valencianas luchan en Sevilla por hacerse con la Copa Su Majestad la Reina.
Atletismo.
9 atletas del Playas al Campeonato de Europa de Torun.
Salma Parayuelo, galardonada con el premio Princesa Leonor.
Y esta vez nuestra entrevista semanal tiene como protagonista a Rosa Escribano, atleta máster del Club de Atletismo Playas de Castellón.
Bienvenidos a Nostre Sport. En nuestra sección de entrevistas contamos con una invitada especial. Tenemos con nosotros a María Rosa Escribano Checa, atleta máster del Playas de Castellón y que el pasado domingo batió el récord del mundo de pentatlón en la categoría de más de 60 años. ¿Cómo estás, Rosa?
Pues bueno, recuperándome del domingo, ahora descansando un poquito.
Imagino que conseguir batir tu propio récord mundial y además en tu casa lo hace todavía más especial, ¿no?
Bueno, especial por muchas cosas, por eso mismo, por batirlo y por las circunstancias que vivimos, que no se pueden entrenar igual, que no hay competiciones, que casi el objetivo es disfrutar de lo que tenemos y bueno, y que venga esto, pues la verdad, pues muy contenta.
¿Qué sentiste en su día cuando la Federación Internacional de Atletismo te galardonó como la mejor atleta máster mundial en la categoría de 60 años?
Bueno, pues, hombre, mucha ilusión, mucha alegría, porque, bueno, batir un récord del mundo y que encima, bueno, que no todo el mundo lo reconoce, ¿sabes? Porque claro, los másters somos una categoría así un poquito dejada de lado, que, bueno, se le está dando más visibilidad últimamente, y pero bueno, que lo hagan, y no solo ellos, sino pues los compañeros y la Federación Española, pues es muy importante, muy gratificante, y con ganas de seguir luchando para conseguir otros objetivos y otras metas.
Claro. Dentro del pentatlón, ¿qué prueba es donde te sientes más cómoda y en cuál crees que todavía puedes mejorar?
Bueno, yo cómoda, o sea, gustarme, la que más me gusta son las vallas, son las que peores resultados me das, la que le pongo un montón, y yo creo que ahí tengo margen, porque bueno, en entrenos salen unas carreras muy bonitas, unos entrenos muy bonitos, pero no acabo de transformarlos en competición. La verdad que es la que más me gusta, y luego pues vendrían los saltos a altura y longitud. Ahí la verdad que las marcas que me salieron pues están ahí un poquito complicadas ya para irlas mejorando, porque son, bueno, yo voy entrando en más años de la categoría y es más complicado, pero bueno, con las ganas de arañar algún centímetro pues también están.
Claro, hemos visto que tienes muchísimos récords tanto a nivel de España como mundiales. ¿Cuál es tu próxima meta?
Pues lo que te he dicho antes, como meta ahora es eso, es poder seguir haciendo atletismo, que es lo que nos gusta, disfrutar, y ahora es que tampoco podemos tener una meta, al menos yo lo creo así, concreta, porque no sabes en qué momento te pueden cerrar, no va a haber competiciones, va a dejar de haber tal competición que estaba programada y ahora no. Entonces es un poco complicado hacer una programación. Precisamente esta, la del pentatlón, pues no estaba preparada, sino que al decirse que sí, que se seguía adelante, que se hacía, pues la quise hacer, porque bueno, eran hacer cuatro pruebas que podía hacer en vez de dos, que ahora últimamente son las que nos dejan hacer, y bueno, que yo las había entrenado, pero a ver, buscaba, pues pensaba que en alguna prueba en determinado sí que me saldría bien, pero en el cómputo global, pues fue poquito a poco, que bueno, más que yo, fue mi marido y entrenador, que era el que me dijo que podía ir a récord, pero eso fue ya cuando acabé la longitud y cuando me dirigí a hacer el 800.
Imagino que a determinadas edades, ¿no?, la práctica deportiva pues requiere un mayor esfuerzo, ¿no?, a nivel físico y también mental, así como también la recuperación. ¿Pero qué problemas suele encontrarse un deportista veterano en estos niveles?
Pues a nivel, ¿quieres decir a nivel físico?
Sí.
Bueno, sobre todo articulares, de rodillas, son los problemas que, por ejemplo, yo personalmente más tengo, ¿sabes? Pero bueno, vamos poquito a poco, vamos haciendo cambios que ves que con el avance de la edad tienes que hacer, que ya no eres la de antes y que te tienes que amoldar. Entonces, pues a veces es menos cosas, más calidad, vigilar más, sentirte más, escucharte. Y cuando notes algo, pues decir, bueno, pues hoy dejo esto, hago aquello, recuperaré, y así ir vigilando. Y aún así, pues siempre ocurren cosas.
¿Cómo fue compaginar en sus días tu carrera deportiva con tu carrera laboral en Correos? ¿Fue complicado?
Bueno, a ver, yo sí he tenido la suerte de eso, de trabajar ahí, que al menos pues acababa a las 3 de la tarde y podía compaginármelo. Mira, entregaba en esas horas hasta que podía ir a recoger a los niños, y de 3 a luego a las 5 ibas a recogerlos. Y nos turnábamos con mi marido y, bueno, no hemos tenido ningún problema. O sea, sí que es, pues, eso es, claro, es más agotador, porque tienes que llevar todo adelante. No es solamente el trabajo, el entreno, es la casa, los niños. Luego, cuando has acabado, pues, bañalos, cuéntales el cuento, dale la cena. Pero, bueno, yo creo que es de organización, y lo que te he dicho, que cuando hay una ilusión por algo... pues se sigue y no cuesta tanto. Claro. Y bueno, y así también hemos transmitido a nuestros hijos la pasión por el atletismo, y bueno, y nos ha gustado mucho que hayan ellos también hecho algo.
Claro. Entonces, ¿crees que el hecho de jubilarte y dedicarte en exclusiva a tu entrenamiento te ha influido para bien, ¿no? Los resultados lo demuestran.
Hombre, claro, el poder descansar y no tener, pues, el trabajo, quieras que no, si todo va bien, pues no hay problema, pero siempre hay algún estrés, algún problemilla, alguna cosa, te pones nerviosa, más trabajo, todo eso afecta psíquicamente y psicológicamente. Pues al quitarte esa preocupación, pues fíjate, pues vas tranquilamente, puedes descansar luego... bueno, es otra cosa. La mala pata es que a estas edades ya no le puedes dar más intensidad al entreno que le puedes dar, pero sí que se nota, porque si ahora mismo pues siguiera trabajando, pues se nota en el resultado. Pero claro, ya tampoco le puedo dar más, no le puedo dar más de lo que mi cuerpo me permite.
Claro. ¿Crees que el hecho de ser deportista de alto nivel te ayudó a llevar mejor el hecho de la pandemia? Porque sabemos que a muchas personas... pues eso, se le caía la casa encima o provocaba diferentes situaciones que no afectaban, que no ayudaban a la cabeza. ¿Crees que ese hecho a ti te vino bien para sobrellevar la situación?
Bueno, yo creo que los deportistas y que nos exprimimos y que queremos hacer y llegar a una meta, pues somos más fuertes en todos los sentidos de superar esto, o un dolor o una enfermedad o lo que sea. Yo creo que aquí, claro que también te afecta, porque estás acostumbrado a que te tenías que ir al estadio a entrenar, que ibas a competir aquí afuera, a otra ciudad, que tenías campeonatos internacionales y todo eso, sí que te crea que estás como encarcelado, que estás perdiendo un poquito de tu vida, pero lo puedes sobrellevar mejor que otras personas, yo creo, con mucha más fuerza, mucha más garra, aunque también tienes tus momentos débiles.
Claro. Y ahora, para ir finalizando dentro de poco, ¿te gustaría o te ves compitiendo, por ejemplo, a una edad de 100 años o 90 años? ¿Te gustaría seguir compitiendo?
A mí me gustaría seguir compitiendo hasta que el cuerpo es el que me va a decir a mí, no hagas más cosa. Si yo a 100 años puedo seguir compitiendo y disfrutando, y vivo, ¿verdad? Pues yo seguiré. Me gusta, es una forma de vida, me la da. Y entonces yo creo que quitármelo así por quitármelo, pues no. Bajo mi nivel, a mí el tópico de decir, no, pues yo ya no rindo lo suficiente, ya no hago. No, yo seguiré, que mi nivel es inferior, es igual, disfrutaré con ese nivel que tengo. Pero tiene que ser mi propio cuerpo que me diga, que no me deje por cualquier otra circunstancia ajena a eso. Pero mientras que me deje, da igual 100 que 110.
¿Te falta algún sueño por cumplir a nivel deportivo?
Bueno, los sueños, eso, van viniendo. No, ya te digo, yo con el hecho de poder hacerlo, mira, no hay otra cosa que digamos los atletas, que cuando estamos lesionados solo decimos, yo solo quiero el poder hacer. En ese momento no dices, quiero hacer tal marca, quiero ser campeón, quiero ser... No, solo quieres poder hacerlo. Claro. Pues eso es lo que yo quiero, mi sueño, poder hacerlo hasta que aguante, hasta mucho tiempo.
Bueno, Rosa, desde aquí, desde Nostre Sport, desearte muchísima suerte en tus próximos eventos, y que ha sido un enorme placer haberte tenido aquí con nosotros, y muchas gracias por tu presencia.
Muchas gracias a vosotros, ya te lo he dicho, por dar visión a este mundito de los máster, que es muy importante para nosotros.
Nada, gracias a ti.
Muchas gracias.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Llegamos al final del programa de hoy con muchísimas esperanzas en este duelo que afronta de la manera más inmediata el Levante Unión Deportiva con esa vuelta de semifinales de Copa del Rey. Deseamos muchísima suerte a toda la afición granota. Y sin más, se despide un servidor, Álvaro Haro. También se despide, como no, Arturo Roda. Muchísimas gracias, Arturo.
Un placer haber compartido este tiempo con vosotros.
Y a su tocayo, Arturo García. Muchas gracias, Arturo.
Gracias a ti, Álvaro.
Para escucharnos, ya sabéis, os lo repito, jueves a las 6 en punto de la tarde en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en radio a la carta de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y a través de nuestras redes sociales. Y la canción de cierre, que como siempre la elige nuestro colaborador más canalla, Carlos Vicent, tiene un nombre muy sencillo, cortita y al pie, es El Señor de la Noche. Es una canción que la podemos atribuir, pues, ¿por qué no?, al príncipe de Johor, ¿no? Un hombre que aparece de la oscuridad, del ostracismo más absoluto, y de repente se coloca como el rey. El Señor de la Noche. Muchísimas gracias a todos.
Sabía que se debe enfrentar la pobreza, ser un choque tan brutal que jamás podré olvidarme a mí. Que jamás